Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya te anticipo, y no hay que ser un genio, que mañana vamos a hablar mucho del empresario Víctor de Aldama. Va a ser uno de los protagonistas de este jueves porque del CAL a las 10 de la mañana, de forma voluntaria en la Audiencia Nacional. Hay máxima expectación porque parece que quiere colaborar con la justicia para esclarecer el caso Ábalos, las cosas de Coldo, de Delcio, de las amigas, de todo a saber. La cuestión es cuánto y hasta dónde va a tirar de la manta. Recordemos que Aldama lleva mes y medio en prisión por otro caso. Está investigado por un presunto fraude del IVA en hidrocarburos de más de 180 millones de euros, se dice pronto. Está en prisión preventiva en Soto del Real por riesgo de fuga, por destrucción de pruebas y quiere negociar. Se enfrenta a delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública. Aquí lo interesante es lo que puede decir sobre el caso Ábalos o más. Ya sabes, las presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Poco a poco todo eso fue mutando a algo mucho más apestoso, hasta lo personal, lo personalísimo. En fin, hablamos de Aldama, un empresario que tenía un rol central en la trama. Era, como dice la UCO, el nexo corruptor entre aquel Ministerio de Transportes de Ábalos, su amigote, ese socialista ejemplar Coldo, y las empresas. Era el comisionista, el intermediario, no lo olvidemos, el amigo de Delcy Rodríguez, el amiguísimo de Ábalos, porque te recuerdo que además fue el hombre que pagó, a través de un testaferro, el pisazo en la Plaza España para la amiga particular del exministro, que se sepa. También adquirió un chalet en Cádiz para el exministro por más de medio millón de euros. No es de extrañar aquello de, al parecer, le dijo el propio Aldama a Ábalos. Parece que quieres que cuente la verdad de todo, igual que tú hablas de mí. ¿Quieres que empiece yo a hablar de ti y de muchas más cosas? Eso es lo que deseas. En resumen, cojamos sitio, porque la mañana promete y mucho. Pendiente de esa declaración estará nuestra compañera Patricia Rossetti. ¿Qué podemos esperar? Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿A quién señalará y qué desvelará Víctor de Aldama? Lo veremos. Lo que tienen claro fuentes jurídicas consultadas por COPE es que Aldama busca beneficios con su declaración. Tratará de defenderse de las pruebas que le incriminen. Su nombre aparece en todos los sitios. Pagos al exministro Ábalos, el rescate de Air Europa, el caso Delcy o las mascarillas, entre otros asuntos. Estar en la cárcel por otro caso, por el presunto fraude de más de 180 millones de euros en el pago de los impuestos de hidrocarburos le ha hecho cambiar de opinión. Tras ver que la Audiencia Nacional le mantenía en prisión, ha decidido hablar. Responderá al juez, al fiscal y a su abogado, lo decía en el escrito enviado al juez Ismael Moreno. Las acusaciones populares quedan fuera de las preguntas y seguirán la declaración por videoconferencia desde otra sala de la Audiencia Nacional. Una de las acusaciones, en Justitia Europa, ha recurrido la decisión de seguir la declaración de forma telemática. Una declaración que se espera extensa.
Lo que pueda decir Aldama marcará buena parte de la agenda política de estos días. En el PP creen que hay nerviosismo en Moncloa, mientras que los socialistas presumen de mano dura contra la corrupción. Detalles, Maribel Sánchez.
En el Partido Popular saben que Víctor de Aldama podría tirar de la manta, pero también son conscientes de ello en el Gobierno. Y es que la pregunta que se hacen todos en el Congreso es ¿por qué ha pedido declarar de forma voluntaria al que se considera cabecilla del caso Coldo y que lleva más de un mes en prisión? De hecho, el diputado popular Elías Bendodo ha querido meter el dedo en la llaga preguntándoselo al ministro Félix Bolaño, que echaba balones fuera, y eso lo interpretan como miedo y nerviosismo.
En la sesión de control, los miembros del Gobierno, el Partido Socialista, han demostrado nerviosismo. ¿Qué sabe ya el señor Bolaños o qué teme ya el señor Bolaños respecto a la posible declaración de mañana del señor Aldama? Lo que sí está confirmado es que el señor Aldama y la señora Begoña Gómez acordaron hacer un negocio juntos.
Negocios ilícitos o no, como los que se pueden descubrir en los móviles y ordenadores intervenidos al fiscal general del Estado y sobre los que los políticos de ambos lados están expectantes.
El otro gran foco de atención mañana estará en el Congreso de los Diputados. Se vota el plan fiscal del Gobierno, o sea, la subida de impuestos, sin que tengan asegurados los votos para que salga adelante. La propia María Jesús Montero y Félix Bolaños se multiplican para tratar de convencer a sus socios de investidura, incluido Podemos, que amaga con votar en contra si no le garantizan que Junts apoyará la prórroga al impuesto de las energéticas. Un carajal. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La votación está en el aire y las próximas horas pueden provocar giros en posiciones anunciadas invariables o bien confirmar la seriedad de los avisos. Los contactos prometen seguir hasta el final. La salida es la de agotar el margen de negociación. Seguimos trabajando, insistían desde el gobierno, en el intento de lograr un encaje de su paquete fiscal, hallando una fórmula intermedia que pueda gustar a Podemos con respecto al gravamen a las energéticas, sin exaltar a Junts. Absolutamente en contra. En la tarea han dado María Jesús Montero con la ayuda de Félix Bolaños. En la bancada socialista, con el resto de los socios a la izquierda, dirigen sus miradas a Jone Belarra y a los suyos en guerra total con Yolanda Díaz. Los morados deben hacérselo mirar, advertía en privado la cúpula del PSOE, jugándose además el séptimo desembolso de los fondos europeos. Si el Ejecutivo sale derrotado del gran examen en el Congreso, va a quedar muy magullado por exhibir la precariedad de sus apoyos.
Eso mañana. Hoy la protagonista ha sido Teresa Rivera, que ha visto cómo se desbloqueaba su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea. ¿Cómo? Populares, socialdemócratas y liberales han alcanzado un acuerdo para levantar los vetos que afectaban a los candidatos propuestos por Italia y por Hungría, o sea, los de la ultraderecha. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Teresa Rivera será vicepresidenta en una Comisión Europea que se ha desbloqueado en la tarde de este miércoles después de una semana de vetos cruzados entre socialdemócratas y populares. Finalmente, los socialistas aceptan al vicepresidente propuesto por Italia, Raffaele Fitto, y los populares aceptan la comparecencia de Rivera para que el nuevo gobierno europeo eche a andar el próximo 1 de diciembre. Manfred Weber es el presidente de los populares en el Parlamento Europeo. La Unión Europea necesita estabilidad, ha dicho el líder de los populares tras reunirse con los presidentes del resto de grupos de la Eurocámara. En un acuerdo de 9 puntos, los socialistas, los liberales y los populares han sellado las líneas maestras de una estrategia que diseña una Europa pro-Ucrania, competitiva y hacia la transición ecológica. El Colegio de Comisarios se votará en su conjunto el 27 de noviembre en el próximo pleno de la Eurocámara.
Rivera conocía la noticia mientras comparecía en el Parlamento para explicar su gestión en la DANA. Como era previsible, no ha admitido ningún error y ha cargado toda la culpa sobre Carlos Mazón.
La pregunta pertinente es si se produjeron las informaciones y las alertas adecuadas. De los datos se desprende que sí. Los datos hidrológicos en tiempo real difícilmente bastan por sí solos para proteger a la población, por lo que alertar y actuar a tiempo a partir de un aviso meteorológico es la medida más importante para minimizar daños.
El presidente Mazón ha completado esta noche la remodelación del gobierno de la Generalitat Valenciana con el cese de Salomé Pradas, la consejera responsable de emergencias. Del exterior, seguimos pendientes de la guerra en Ucrania. Esta noche Estados Unidos ha informado de que confían en que mañana su embajada en Kiev vuelva a funcionar con normalidad tras un día cerrada. El temor a un ataque ruso en la capital ucraniana también ha llevado a España y a otros países a reducir su actividad en la embajada. Por ahora, esperemos. Falsa alarma. Todo esto en un día en el que Moscú ha vuelto a denunciar un ataque con misiles balísticos occidentales en suelo ruso. Ayer de Estados Unidos y hoy sería del Reino Unido. Hace un rato, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, evitaba confirmar estos ataques y reiteraba que no quieren aumentar la tensión en la zona.
NATO is a defensive alliance.
La OTAN es una alianza defensiva, no amenaza a Rusia. Este conflicto no empezó por la OTAN, porque seguimos sin querer una guerra con Rusia. Es una alianza defensiva y así seguiremos.
Y terminamos en casa. De vuelta a España, se cumplen 2 semanas de la detención del jefe de policía de Madrid, que guardaba 20 millones de euros en efectivo en su casa. ¿Te acuerdas? El de la UDEF. Bueno, seguimos conociendo detalles sobre la investigación. Según ha podido saber COPE, en la cúpula de la estructura estaba también un antiguo confidente de la Brigada Antidroga. Algunos huidos están en Dubái. Juan Baño.
Óscar guarda silencio, recuerdan los investigadores el lacónico «lo siento» que pronunció tras ser detenido el miércoles 6 de noviembre. Se afianza la hipótesis. El antiguo jefe de delitos económicos en Madrid pasó de ser un simple elemento necesario en los dispositivos de seguridad de la empresa criminal a ocupar un puesto muy importante en niveles o estamentos superiores de la trama, nos lo dice textualmente una fuente directa del caso. Lo hacía de la mano de otra pieza relevante, Ignacio Torán, antiguo confidente de la Brigada Central de Estupefacientes, donde trabajó Óscar antes de ser destinado a la Jefatura de Madrid. Con él compartía ahora proyectos, confirman a COPE estas fuentes. Torán, como adelanta El País, está entre los 15 detenidos. Se investigan decenas y decenas de empresas, nos dicen, al servicio del blanqueo. Algunos de los huidos, a todos los niveles del entramado, nos aclaran, han sido ya localizados en Dubái, auténtico paraíso para este tipo de delincuentes. Los investigadores saben que están intentando hacer desaparecer todo lo que pueden, pero hay ya muchísimo material incriminatorio, dicen, en su contra.
Con los teléfonos modernos nos hemos olvidado de lo que es una fotografía analógica. Enfocar con nuestra cámara, revelar el carrete, disfrutar de las imágenes en papel. Las fotos actuales son digitales y las vemos en la pantalla de nuestros teléfonos. Aún así, conservamos con cariño en nuestras casas álbumes, cajas llenas de fotografías en papel que en la mayoría de los casos han inmortalizado a la familia en el pasado. Son tesoros de los que cuesta mucho desprenderse. Eso lo saben bien los vecinos de Valencia, que desgraciadamente han visto cómo el agua y el barro estropeaban sus enseres personales. La mayoría, irrecuperables. No siendo el caso de las fotografías analógicas, fíjate, porque la Universidad de Valencia se ha comprometido a recuperar y restaurar de forma gratuita los álbumes de los vecinos afectados por la dana. Ya han salvado cerca de 50.000 fotos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La situación en Valencia ha sido tan trágica que muchos de los vecinos no podían creer haber perdido también las fotografías antiguas de sus familiares. Álbumes embarrados, imágenes mojadas. Era otra imagen desoladora que ha dejado la dana, a la que han querido, fíjate, poner remedio en la Universidad de Valencia, recuperando y restaurando todos estos recuerdos. Marisa Vázquez es la directora de Patrimonio de la Universidad.
Recibimos peticiones por parte de las familias damnificadas que tengan álbumes y fotografías que quieran rescatar, y a partir de ahí pues llevamos un registro de todas estas personas, todas estas familias. A veces nos desplazamos nosotros para recoger esos álbumes y esas fotografías, otras veces nos las envían, llegan hasta nuestros laboratorios.
Algunos vecinos, al ver los álbumes cubiertos de barro, se han deshecho de ellos, pero otros no han tenido fuerzas. La mayoría de las imágenes parecían irrecuperables.
Hay de todo. Hay algunas que están muy, muy dañadas. Muchas de las que llegan sí que se pueden recuperar, porque lo que tienen es mucho barro, mucha agua, y mientras la imagen no se haya desdibujado, es posible, ¿no?, ir estabilizando gradualmente el soporte.
Cuando las fotografías llegan al laboratorio, se hace un registro de entrada para que al final del proceso puedan ser devueltas a sus correspondientes familias. Lo siguiente es trabajar directamente sobre las imágenes. Alejandra Nieto es experta en restauración en la Universidad de Valencia.
Principalmente nos estamos centrando en hacer un proceso de lavado, si consideramos que es oportuno, porque hay veces que también las tintas son muy inestables y ahora mismo no las estamos lavando, estamos esperando a que sequen. Pero bueno, principalmente un proceso de lavado, ya sea con agua o agua y alcohol, y un proceso de secado por oreo, ¿no?, ya sean tendidas o extendidas sobre secante, con el fin de momento de estabilizar al máximo y de recuperar lo máximo de cada imagen que se pueda salvar.
De momento solo se están encargando de rescatar y salvaguardar las fotos, no de restaurarlas. Ese será el siguiente paso. Les han llegado cerca de 50.000 imágenes y las peticiones no paran de aumentar.
Tenemos ahora una familia que además estuvimos recogiéndola presencialmente con ella y nos contó un poco, que también eso es muy interesante, ¿no?, el poder tener contacto con las familias, en la cual hay pues cartas de manuscritas de su abuelo que hablaba esperanto y además era autodidacta, ¿no?, y nos contó la historia y las tenemos ahí. Tiene billetes de la República, tiene una colección de vitolas, de puro, en fin, muchos tesoros.
Esto es parte de la recuperación psicológica, ¿eh?, de los vecinos. Bueno, pues algunos de estos vecinos daban por perdidas sus fotografías. Impresionaba ver los álbumes manchados de barro. Era impensable imaginar que aquellas imágenes en papel volverían a recuperar su esplendor.
Nosotros en el momento que lavamos y empezamos a estabilizar, nos damos cuenta que van a sobrevivir y que eso pues es un pedacito de memoria. Y como nos pasa a todos, pues bueno, la memoria tiene que ver con la identidad y tiene que ver con lo que somos y lo que podemos proyectar. Entonces, bueno, saber que estamos trabajando en eso nos da mucha alegría a todos.
Estas fotos son muy importantes para sus dueños. Algunas están resultando muy difícil de recuperar. Por eso han recurrido a otras técnicas.
Estamos introduciendo también el ámbito de la imagen digital, ¿no? Porque a veces en fotografías más modernas quizá tiene menos caso a lo mejor trabajar mucho sobre el objeto original y a lo mejor lo interesante es conseguir tener esa imagen, aunque sea en otro formato digital, que se pueda reproducir.
En este proyecto no solo se ha volcado la Universidad de Valencia, también otras entidades valencianas se han unido a la iniciativa y han formado además una red de ayuda a la que han respondido muchos voluntarios.
Mucha gente que ya nos está llegando que quiere participar rescatando las fotografías de sus vecinos, ¿no? Entonces, un poco la idea es ir hacia eso, ¿no? Y que se convierta en una acción de resiliencia, ¿no? De empatía, de apoyo mutuo, ¿no? De sanar un poquito del sufrimiento de la gente.
Con esta labor altruista de la Universidad de Valencia, en colaboración con otras empresas y vecinos, se está consiguiendo devolver en parte la alegría a las familias que lo han perdido todo por la dana. La evidencia son las 50.000 fotografías que ya se han recuperado y han quedado totalmente limpias después de la tragedia. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Entre los periodistas que trabajamos en los periódicos hay una anécdota divertida que dice así. El director entra en el consejo de redacción y le dice al jefe de la sección de opinión: hay que hacer un editorial de tal tema. Y el editorialista levanta la cabeza y le responde: ¿a favor o en contra? Sirva la anécdota, además de para reírme un poco de mi gremio, que eso siempre es sano, para contarte una noticia que se ha producido esta semana. Hay un escritor alemán que ha publicado un libro de éxito sobre las distintas visiones del mundo que tenemos en Oriente y en Occidente. La obra ya lleva 16 ediciones y ha vendido más de 174.000 ejemplares, que no es poco. Se titula Oriente, una invención de Alemania Occidental. Hasta ahí todo bien, pero hete aquí que a la hora de traducirlo al ruso, la editorial lo ha reescrito para adaptarlo a la forma de pensar ni más ni menos que de Vladimir Putin. Como estrategia comercial no está mal, venderá muchos libros en Rusia, pero claro, al autor le ha sentado un poquito mal y se ha cogido un rebote importante. El título ruso es Orcos del Este, cómo Occidente moldea la imagen de Oriente. Así que una vez más, la realidad supera a la ficción. Y yo, Ángel, por si acaso, a partir de hoy voy a mandarte dos postdatas, una a favor y la otra en contra, y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Te has fijado que el Black Friday cada vez empieza antes? Oye, por mí genial, ¿eh? Porque cuanto más dure, mejor. De hecho, los que llevan muchos años disfrutando de buenos precios son los clientes de línea directa, que llevan de Black Friday toda la vida. Cámbiate a línea directa y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Está bien pedir disculpas, pero me temo que estas buenas palabras no son ni serán en absoluto suficientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Importante el golpe policial contra el fútbol pirateado.
Porque ha sido desactivado el canal de streaming pirata más importante de España.
Además hay que prestar atención también a las mareas. A esta hora está prevista la pleamar.
Efectivamente, ahora era lo peor.
Vicente ha dedicado la mayor parte de su vida a conseguir aparatos de radio y a cuidarlos.
¿Cómo recibe usted el aviso del fuego?
Del 112 que me han llamado.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 7, 19, 26 y 27.
soles 4 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se cumplen 1000 días de la guerra en Ucrania. Así que en esta linterna pues hemos analizado la situación del conflicto. Hemos llamado a Irina. Es profe de español en el Liceo de Cervantes de la capital ucraniana, en Kiev. Y le preguntabas cómo es la situación en las calles. Ella nos decía que aunque se haga vida normal la mayoría del tiempo, la tensión se puede palpar.
Se puede notar que la gente se pone muy nerviosa. De una pequeñita causa se hace un elefante. Porque todos están, los nervios son muy intensos de todos. Y eso se sienta, por ejemplo, en las tiendas, en los supermercados, en el transporte público.
1000 días, ¿eh?
1000 días aguantando allí al otro animal. Joder.
¡Qué barbaridad!
¡Qué horror!
Además, es miércoles y eso significa que en este programa hablamos de ciencia. Hoy sobre trasplantes. El Hospital 12 de Octubre de Madrid realiza el primer trasplante de corazón de un donante fallecido por parada cardiorrespiratoria. Los tiempos son fundamentales en este tipo de operaciones.
Hay un tiempo que es importante en que los órganos no sufran más allá de la perfusión, respecto a la ley, el fallecimiento. Luego también hay tiempos para entrar en la máquina de preservación. Hay que evaluar si el órgano en las máquinas de preservación se mantienen bien. Es decir, que ese tiempo es variable. Es importante manejar un tiempo aproximado para decir a las familias pues que estén informadas de una manera completamente transparente de lo que conlleva donar.
Escuchamos al doctor Mario Chico, que es coordinador de trasplantes del Hospital 12 de Octubre, y nos ha dejado además una reflexión muy bonita, muy importante, sobre lo que implica donar, tanto para la familia del fallecido como para el receptor.
Una familia, un enfermo, probablemente la situación de mayor desconsuelo de su existencia, pues tiene un acto de solidaridad, de amor, de caridad. Y esto, independientemente de todas las innovaciones, para mí, que ya tengo una edad, sigue siendo lo más fascinante.
Es verdad, es impresionante. Sí. La historia, qué bonita y qué bien lo ha contado Mario.
Teresa Rivera será vicepresidenta de la Comisión Europea. Es uno de los nombres del día y así te imaginas al órgano comunitario bajo su mandato.
Me lo imagino en el Parlamento Europeo. ¡Europeos, somos perros detrás de Úrsula! Y todos, ¡yeah! Ahí los franceses, los italianos, los rumanos, ¡yeah, perros! Todos ahí, venga. Mejoras, tío, de verdad.
La verdad es que es mucho imaginar, ¿eh?
Perdóname, ¿eh? Pues estaba en la calle Ferraz, ¡somos perros! Con el gallo y todos se pusieron a aplaudir, tal cual.
¿Tú ves a los franceses?
No, pero es que me lo he inventado, tampoco...
Si te voy a sonar un perro, por ahí.
Sí, tampoco veía a los de la calle Ferraz, se puso además los perros a todos,
sí,
se pusieron
verdad,
a aplaudir.
Sí, todos aplaudir, y Bambis,
pues hace 6 meses, corte, es memorable.
Sí, sí, sí. Bueno, además de este tema, en Tertulia hemos hablado de otros. Se cumplen 49 años de la muerte de Franco. Has preguntado a Julio César Herrero y también a José María Olmo, nuestros tertulianos, cuántos años tenían en ese momento. Y claro, han recibido.
Julius, tú eras un recién nacido, como quien dice.
Sí, sí, sí. Yo lo que sé poco es por haber leído, no por haber pasado en aquella época nada.
Olmo, tú no eras ni proyecto.
Bueno, a lo mejor sí eran proyecto.
No creo.
No, a lo mejor
ya, no, no, no creo que
viendo lo que hay,
si hubieran tenido tanto tiempo para pensarlo, no hubiera salido.
Bueno, pobre Olmo.
No, es verdad.
Si lo vieras cómo ha llegado.
Yo sé de uno que con un año y pico, casi dos.
Sí.
Hoy todavía está lamentando aquella fecha.
Bueno, vamos así, en este resumen.
Y no lo tengo muy lejos, no. Lo dejo.
Bueno, tienes que ser más sensible, Ángel Expósito. Hoy Nekane Fernández ha traído un sonido musical de luto y no sé yo si la familia del artista fallecido se habrá tomado muy bien este momento.
Y el sonido musical, Big Flick. ¿Esto qué?
Vamos a la te cuento. A ver, Big Flick ha fallecido, ¿vale? Ha muerto. Sí. Y es el autor de la música que suena en la saga de James Bond. Pero es de punta, ¿eh?
Vamos. Un abrazo.
Sí, sí. A la familia.
A los Flick.
Sí. Familia.
Vamos a ver. Tú imagínate
a ti te dicen, según entradas por el pasillo de la redacción, pues ha muerto Big Flick, ¿y qué?
No, y no sé quién es.
Pues
pero
eso,
bueno,
ni nadie, y Nekane tampoco.
Pero una cosa...
Porque la ha saltado, la ha buscado y...
Una cosa es no saber quién es y la otra tratar la noticia con sensibilidad.
Perdóname.
Así. Porque
para
tú imagínate a los Flick
yo,
escuchando la linterna...
Que seguro que lo estaban haciendo. Pero para sensible, ante este tipo de palmolives, yo...
Que la mayoría del tiempo los matas cuando no están muertos,
bueno,
o viceversa.
Bueno,
mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con una de las mejores bandas de la historia, y aquí soy objetiva, Fleetwood Mac. Tendrán su primer documental oficial, lo va a dirigir Frank Marshall, y aunque no hay ni nombre ni fecha para la publicación, sabemos que se podrá ver en Apple TV.
Me encantan. Nosotros usamos música de Fleetwood Mac en una de las sintonías.
Yo este año en la carta a los Reyes Magos he pedido un vinilo de Fleetwood Mac, de Rumors.
¿Sí? Yo tengo.
¿Ah, sí?
Tengo uno.
El de Rumors, el...
Tengo uno, no recuerdo el nombre, es como amarillo, sale una figura casi mitológica, subida como en un caballo, es un dibujo, no es una foto de eso. ¡Qué elegantes!
Sí.
Como yo. Gracias, Silvia. Por eso nos gustamos tanto. Adiós.
Adiós.
La linterna.